Bueno, además habíamos anunciado que hoy nos iba a acompañar y nos acompaña ya Joseba Segura, obispo de Bilbao. Joseba Segura, ¿qué tal?
Opa, aquí estamos.
No, estábamos hablando de las jornadas maratonianas que se nos plantean, ¿verdad? Muchas veces, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo en el mes de mayo, junio, está la cosa que no para.
Bueno, vamos a ir por partes, porque hay algunas cuestiones que yo creo que son interesantes, ¿no? Hace poco hemos tenido una visita, la de León 14. Uh-huh. Los mensajes han estado bien. No sé si todo lo que se le ha organizado también, la agenda que se le ha organizado, no sé si es un poco exagerada, ¿no?
Sí, yo creo que ya cuando falló el avión al final dice, bueno, yo tengo que coger un poco de descanso, aunque sea con el otro avión que me prestan. Pero sí, sí, fue una cosa, vamos, muy intensa. Y yo creo que la gente que tuvo oportunidad de estar cerca de él, pues realmente tuvo una experiencia importante. Los que lo vieron por televisión vieron un despliegue también impresionante de la televisión pública. Y bueno, una diversidad enorme de actos, de sentidos, algunos más de contenido o político o religioso. El tema estético también, bueno, yo creo que la cumbre fue lógicamente la Sagrada Familia. El tema del arte también, de la música, de tanta cosa. Y luego pues esta última, digamos, visita o esta visita a Canarias, que fue muy importante desde el punto de vista también de la apuesta que hace la Iglesia en favor de la migración.
Sí, eso a mí me llamó especialmente la atención. No me sorprendió, todo hay que decirlo, sobre todo la reacción de aquellos que escuchan, ¿no? Que sí, son capaces de darle 7 minutos de ovación y luego votar exactamente lo contrario a lo que el Papa estaba promulgando.
Sí, bueno.
Eso es lo que suele pasar.
Eso estaba previsto que podía pasar y pasó. Sí. Es decir, porque al día siguiente, básicamente, pues eso, que esa confrontación tremenda que está dominando la política en España hace ya tiempo, pues nada, se volvió a reeditar.
Sí, fue importante precisamente que el Papa estuviera, porque para algunos el que el Papa estuviera en el Congreso de los Diputados y además representando lo que representa, pues para algunos no era de recibo el marco, para otros sí. Bueno, eso, ¿cómo se interpreta?
Bueno, hay una historia de papas hablando en parlamentos políticos en Europa, ¿no? Está la intervención que tuvo un papa anteriormente en Bruselas, la intervención que tuvo otro papa ante el Parlamento alemán, la intervención que tuvo también un papa ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, no es tan extraño, porque la figura del papado no es solamente una figura religiosa, es una figura que tiene muchas implicaciones políticas y que tiene también un cierto reconocimiento, ¿no? En el sentido de que puede dar mensajes que pueden ayudar a que la política, desde el punto de vista ético, moral, se desarrolle de una forma más adecuada en búsqueda de un proyecto compartido, etcétera, aunque sabemos que la confrontación política es inevitable, ¿eh? Porque es la manera en la que hay que hacer las cosas e intentar que efectivamente este partido que es contrario pues salga y yo quiero con mi partido tomar la responsabilidad del gobierno, etcétera. Esto es así, pero yo sí creo que hay un reconocimiento de que efectivamente el papado como mensajero de una propuesta humanista tiene un cierto reconocimiento, no solamente en el ámbito de la vida privada, sino también en el ámbito público.
Sí, ese reconocimiento humanista viene precisamente por esa visita a Canarias, ¿no? Que yo también particularmente era lo que más esperaba, más incluso que lo de la Sagrada Familia, que me pareció más boato, ¿no? Pero sí es verdad que el mensaje que se lanza en Canarias me pareció fundamental. Y ahí sí que estamos con un auténtico problema, porque el mensaje que lanza el Papa ya no es que vaya en contra muchas veces de los planteamientos que hace la política española. Es que Europa acaba ahora mismo de aprobar,
¿sí?,
un reglamento de migración y asilo que
justifica,
no sé, es que es vergonzoso.
Vamos, los envíos, o sea, a determinados países con los que se va a llegar a un acuerdo económico. Sí, sí, así es.
No, porque eso contrasta muchas veces con todo eso, ¿no?
Bueno, por supuesto, es que yo creo que una cosa es el mensaje de lo que creo que debiéramos hacer o intentar, sabiendo que es complicado, en materia de integración y de acogida desde el punto de vista humano. Y otra cosa es pues la tensión enorme que existe en la política europea, en el que el tema de la migración es un tema central, un tema que divide partidos, un tema que concita adhesiones emocionales muy fuertes y que está, digamos, cada vez siendo más importante. Y creo que va a seguir siendo importante, muy importante.
Bueno, eso sobre todo si uno mira los índices demográficos que tenemos nosotros a nuestro alrededor, ¿no? Y, ojo, y no solamente eso, y el bienestar. Que eso también es, esa es la auténtica llamada, ¿no?
Creo que hay dos partes. Por un lado está el tema de la política, y la migración es un tema cada vez más central en la política europea y en todos los procesos de votaciones y establecimiento de gobiernos. Luego está la cuestión de si los que vienen pues vienen a aportar o son una carga, etcétera. Yo personalmente tengo una convicción, los que llegan aquí en una, digamos, proporción enormemente mayoritaria, mucho más de los que pueden ser problemáticos, son gente que ayuda a construir y a mantener los niveles de bienestar de los que hemos nacido aquí en Europa.
No, aparte, en lo que es en el ámbito eclesial, lo estamos comprobando además, ¿no? Son gente además que viene con una vocación mucho más enraizada, incluso de la que todavía mantenemos aquí.
Bueno,
una religiosidad distinta, vamos, ¿no?
Pero sí, más... bueno, es distinta, y además habría que hablar un poco de los que vienen con tradición cristiana y de los que vienen con otras religiones, fundamentalmente la musulmana. Creo que las situaciones son diferentes y habría que... el análisis tiene que ser específico si es que queremos hablar en concreto. Pero en lo que se refiere a la Iglesia cristiana, a la Iglesia católica, pues claramente nosotros estamos ya en un proceso de integración que creo que es más avanzado que el que se está produciendo socialmente, porque la gente que viene es gente que tiene fe. Entonces, naturalmente, se acerca a las iglesias, se acerca a la experiencia, digamos, de las celebraciones religiosas, y ahí tienes todo un laboratorio de lo que va a significar el presente y el futuro de la sociedad vasca también.
Sí, el otro día le escuchaba en una entrevista, le leía la entrevista posterior, ¿no?, en la que se hacía referencia a eso y a los retos que como sociedad vasca también tenemos cuando llega gente de otros lugares, ¿no? Sí. Esto nos interpela y, bueno, y puede poner en cuestión algunos de los, no sé, de las raíces que pensábamos que estaban muy, muy metidas en tierra, ¿no?
Bueno, es que, por un lado, resulta que Europa tiene unas raíces que están profundamente arraigadas en lo que es la vida cristiana y toda la historia que ha sido durante siglos historia de cristianismo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero resulta que nosotros no valoramos eso. Entonces, viene gente de otros sitios que valora en su vida mucho más importante la experiencia cristiana, la experiencia de Dios. Y entonces, eso se integran en la comunidad, pero al mismo tiempo tiene una forma de religiosidad muy distinta. Entonces, pues eso está cambiando, no solo los rostros en nuestras comunidades, sino también la manera que tenemos de celebrar algunas cosas, y creo que cada vez ese cambio va a ser más profundo.
Antes he mencionado también otro perfil, lógicamente, de migrantes, porque nos eligen, lógicamente, y van buscando pues también una proyección mejor en su vida, ¿no?, en cualquier lugar, y pueden tener otras confesiones distintas, pero... ¿no le preocupa, por ejemplo, sus discursos que van enraizando cada vez más también sobre... la reconquista y la renovación y estas cosas que se van lanzando por ahí?
Sí, yo creo que son referencias históricas muy simplificadas.
Pero muy peligrosas.
Primero, lo que pasó fue mucho más complejo de lo que se pretende que pasó en aquellos tiempos en los que la reconquista y todo esto. Pero segundo, ciertamente, si se utilizan como arma arrojadiza o para alimentar miedo, pues desde luego tienen un gran peligro. De hecho, están consiguiendo adhesiones en estas claves, ¿no? Y eso está generando también una confrontación en la política española, incluso entre la gente que ha nacido aquí, que tiene visiones muy distintas de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Pero el bando que está creciendo, entre comillas, es ese que mira la migración con miedo y que mira la migración cada vez más con un deseo de intentar afirmar una determinada identidad contra lo que puede ser la de los que llegan.
Sí, luego igual hay un discurso peligroso, ¿no?, que es el discurso del odio, que parece que se está extendiendo también ahora mismo. Y es que no, ya no es un problema de polarización política, no, es un problema de que se están lanzando discursos que son terribles, ¿no?
Sí, sí, o sea, sobre todo en redes sociales puedes oír y leer cualquier cosa. Entonces, efectivamente, el componente del odio ya explícito, definido contra una persona que opina de esta manera o contra un grupo de personas que tú consideras que realmente son lo que normalmente no son, porque suelen ser cosas mucho más sutiles y mucho más complicadas de lo que aparecen en los medios y en los mensajes así simplistas, Pues efectivamente, el odio está siendo cada vez un componente más fuerte.
Bueno, ante eso, lógicamente, uno tiene que establecerse en sus principios, ¿no? y en sus mensajes.
Sí, y nosotros no nos vamos a mover de esta. Es decir, que nosotros vamos a seguir afirmando que efectivamente la dignidad de todas las personas es la misma, porque todos somos hijos de un mismo creador, y que por supuesto hay que poner, como ha reconocido también el Papa en sus discursos, limitaciones, hay que hacer los procedimientos respetando las leyes, pero las leyes o los estados no pueden constituirse como murallas para defenderse de otras personas que efectivamente pueden hacer una gran colaboración a nuestro futuro.
Sí, no quiero hacer una caricatura, ¿eh? Pero es que tal y como está Europa en estos momentos y como están nuestras sociedades, da la sensación de que aquel sobre el que se ha cimentado todo el cristianismo no hubiese sido recibido o hubiese sido devuelto con su familia a otro lugar, a la casilla de salida, ¿eh?
Bueno, es que es muy probable que pasaría eso, pero no hay constancia de que Jesús tuvo intención de salir de Israel en ningún momento, ¿no? En lo que es Israel ahora. Y bueno, no sé, tal como está Israel, igual sí tendría alguna gana de salir.
Otra cosa también, eso también es preocupante, ¿eh?
Uy, eso es...
Eso es terrible.
Porque... Impresionante, pero bueno, están pasando cosas importantes. El acuerdo que se ha firmado esta misma semana de intenciones, aunque solo sea eso y aunque sea muy débil porque de una complejidad enorme, creo que abre un mundo que es muy distinto al que hemos creído que teníamos, en el que había una potencia que era absolutamente dominante y con su poder militar podía imponerse en todos los sitios. Ahora sabemos que la cosa es mucho más compleja que eso.
Sí, de todas formas, claro, uno mira desde aquí, desde la distancia, evidentemente, ¿no? Pero ve el horror y ve el auténtico genocidio que se está cometiendo y los pocos movimientos que hay, y no sé, llega una especie de desazón absoluta, ¿eh?
Sí, pero si tú oyes a Vance, al vicepresidente, ayer lo que dijo cosas bien interesantes y novedosas. Lo que es un elemento clave de todo este asunto, que es la relación de Estados Unidos con Israel o Israel con Estados Unidos. Les dijo que eran un país pequeño que no podía pretender arreglar todos los temas matando a los enemigos. Dijo que, claro, está un poco duro eso de que, por un lado, estéis utilizando nuestras armas para poder hacer la guerra y, por otro lado, os metáis con la mano que os da de comer. Entonces, esas son cosas que son nuevas. No sé qué desarrollo tendrán, pero creo que la guerra con Irán y todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo está teniendo una importancia enorme en un cambio profundo de lo que es la geopolítica.
Sí, a mí me llama la atención, ya sé que no, nunca han parado, porque las guerras han estado y han sido pan de cada día,
sí.
Por desgracia, ¿no? Bueno, usted es un experto además en analizarlas, porque en su momento su tesis tenía que ver con eso, ¿no? Con lo de las guerras justas y demás, ¿no?
Sí, justamente era eso, en un contexto nuclear. También el tema nuclear ha vuelto a salir aquí en diferentes momentos como amenaza, como posibilidad. En un contexto nuclear que era el de desarrollo todavía de la Guerra Fría en los años 80, pues efectivamente yo hice una reflexión, intenté hacerla, sobre lo que es dos elementos de la tradición cristiana respecto a la guerra. Por un lado, la guerra justa, la teoría de la guerra justa y las condiciones que pueden justificar una legítima defensa en un momento determinado. Y por otro lado, lo que claramente es un elemento también evangélico y cristológico, es decir, Jesús dijo muchas veces no a la violencia y no matizó esa manifestación.
Claro. Ese es el concepto fundamental, ¿no?
Sí.
Y es donde teníamos que establecernos y donde decía yo que teníamos que ser un muro infranqueable. No dejarnos tentar por ninguna de esos otros mensajes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tampoco yo sacaría la conclusión que de ninguna manera, en ninguna circunstancia, el recurso a la violencia puede estar justificado, porque realmente hay situaciones en las que, digamos, un poder que quiere hacer mucho daño utiliza la violencia y tú tienes también, entre comillas, derecho a poder defenderte con las mismas armas que el otro utiliza. Pero ese tiene que ser un recurso cada vez más limitado, cada vez más controlado, y la verdad es que cada vez hay más convicción de que la guerra resuelve muy pocos problemas.
Sí, hombre, es cierto que si entramos en el capítulo de la legítima defensa, eso también habría que tenerlo presente. Lo que pasa es que nos han vendido una legítima defensa que no es tal en muchos casos.
No, ya no es ni siquiera pretensión de legítima defensa. Por ejemplo, esta última guerra sencillamente se llama preventiva, es decir, vamos a entrar a la guerra para que los otros no hagan lo que se supone que van a hacer, pero no hay ninguna prueba de lo que van a hacer o no van a hacer. Y además ahora en este momento hay una experiencia y una evidencia de cómo se han comportado en cada momento y ha sido una respuesta controlada a la de Irán.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a volver un poquito al principio, en la visita de León XIV también, porque para muchos no solamente ha sido pues, los mensajes que se han escuchado, sino también creen que un reverdecer de la religiosidad. ¿Esto es real?
Algo está pasando.
¿Algo está pasando?
Sí, yo creo que, a ver, si tú ves al Papa actual, a León XIV, y le comparas con otros papas, no es una persona que tenga un carisma muy fuerte. Es una persona que transmite paz, es una persona que tiene un mensaje que al mismo tiempo es sereno y al mismo tiempo es claro y contundente en algunas cuestiones. Pero no es que sea carismático, no sale con frases así que hacen titulares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues yo creo que es una pregunta que nosotros nos hacemos. Se hace mucha gente, incluso en la Iglesia, porque claramente lo que ha sucedido aquí, el nivel de respuesta que ha habido, es mayor de lo que todos podíamos esperar. El nivel de acogida, el nivel de reconocimiento también, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que hay un cambio en la sociedad, no sé si en otros sitios. También hay algunos síntomas en Francia, hay unos síntomas también en Inglaterra, desde luego en Estados Unidos hay unos síntomas claros de gente de conversiones numerosas al catolicismo después de toda la historia de abusos que conocemos. Entonces sí, yo creo que algo está pasando. Lo que pasa es que hay que todavía pensar bastante respecto a, primero, qué cosas son síntomas de que efectivamente se está produciendo un cambio. Segundo, intentar interpretar qué significa esto. Y tercero, para nosotros es muy importante ver estos signos de los tiempos, porque ya digo que el contexto es diferente ahora de lo que era hace 10 años, qué es lo que puede suponer de cara a nuestro trabajo eclesial y nuestra presencia, nuestra relación con la sociedad.
Sí, yo no quiero analizar las situaciones frívolamente, ¿no? Pero muchas veces me ha parecido, sobre todo cuando se ha circunscrito esto, pues a que de repente aparecen películas, etcétera, sí. y movimientos de estas características. Digo, a ver si estamos ante un fenómeno de religiosidad epidérmica, ¿no? Porque luego hay que profundizar, porque uno se acerca a las iglesias y luego en la iglesia no ve esa realidad.
Sí, lo que pasa es que tienes que distinguir.
Una cosa es Madrid, otra cosa es Bilbao. Hay que distinguir.
Y una cosa es Sevilla y otra cosa es San Sebastián. Sí. Por mucho que en San Sebastián este año hayan retomado la tradición ya olvidada durante décadas de la Semana Santa, etcétera. Pero sí, yo creo que una cosa es la realidad del País Vasco. Aquí hemos llegado, yo creo, a un momento de secularización que ya es máximo. Y tampoco hay que esperar o se puede suponer que efectivamente va a haber un repunte, un rebrote muy fuerte de religiosidad. Pero yo mismo también noto aquí en Vizcaya que están pasando cosas que no pasaban hace 10 años, ya he dicho. Chavales que eran ateos o agnósticos hace 3, 4 años, que en un momento determinado algo pasa en su vida, o que tiene una experiencia fuerte de un tipo o de otro, y entonces empiezan a ver vídeos, empiezan a ver qué puede haber, etcétera, y se acercan a la parroquia y dicen: a mí me gustaría bautizarme, a mí me gustaría ver un poco lo que hay aquí. Y sí, esto no pasaba, ahora está pasando.
Bueno, es verdad que hay un fenómeno, por ejemplo, que es constatable. No sé hasta qué punto, porque estadísticamente no tengo datos para afirmar si esto es general, ¿no? Pero es verdad que muchas familias optaron por ni siquiera bautizar a sus hijos. Uh-huh. Y es verdad que ahora, por ejemplo, sí que estamos viendo ya incluso, bueno, pues chavales de edad que se bautizan, que antes no era la costumbre, evidentemente, ¿no?
Sí, porque básicamente todo el mundo era bautizado y era socialmente cristiano, socialmente católico. Ahora ya hay mucha gente que no conoce nada de lo que es la propuesta del Evangelio, ni ha leído nunca el Evangelio, ni ha oído nada porque no va a misa, no ha ido nunca a misa, y que resulta que todo eso que a los cristianos viejos nos parecía ya muy conocido y un poco aburrido, entre comillas, a algunos les podía parecer, pues ahora es una gran novedad. En gente que está buscando, en gente que quiere buscar orientación, que quiere buscar un sustrato de valores sobre el que construir su vida, que quiere construir vínculos en una sociedad que ya no sabe cómo se pueden fortalecer los vínculos, porque los vínculos humanos, los vínculos de las parejas, los vínculos de las familias, pues están muy débiles en muchos sitios, y sobre todo el deseo de construirlos está muy débil, ¿no? Entonces, pues ahí estamos intentando cambiar de ciclo y abrirnos a una experiencia en la que la Iglesia creo que va a poder decir algo que sea significativo para la vida de muchas personas. No para todos, pero para muchos sí.
Pero vamos a hacer entonces esa diferenciación, porque ya he hablado aquí precisamente, ¿no?, de la peculiaridad sociológica que podemos tener en Euskadi con respecto a otros lugares y sí. demás. Si ahora tuviera que hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la Iglesia en Euskadi, la Iglesia vasca, la Iglesia en Vizcaya.
A ver, la Iglesia en Vizcaya tiene una importancia institucional considerable por dos cosas, por su presencia educativa y por su presencia social. Eso es lo que las instituciones y mucha gente reconoce. En el aspecto específicamente religioso, la Iglesia está débil, porque está en un momento de transformación, en el que, digamos, la cultura tradicional católica ya no tiene desarrollo, y lo que se está es generando un tipo de identificación más personal, pero no en mucha gente, sino en alguna gente, pero eso está creciendo. Entonces, el tipo de iglesia, el tipo de comunidad que vamos a tener en los próximos años, creo que va a tener una identidad fuerte en el compromiso, en la identificación que la gente que se considere creyente, que quizá en un momento determinado ha tenido miedo para decir, oye, pues en los ambientes públicos o en los bares o en los trabajos, oye, yo soy creyente. Ahora cada vez hay menos miedo, cada vez hay más convicción de que efectivamente aquí hay algo que es valioso y que en ese sentido, como es valioso para mí, yo lo digo públicamente.
Sí, hombre, lo que valida muchas veces eso es el propio mensaje, ¿no? Cuando uno va a las raíces del propio cristianismo, del catolicismo, sí. Y dices, esto es el humanismo que nos tiene que representar como sociedad.
Sí, sí, bueno, es que el humanismo es lo que se supone que nos unía a los que éramos creyentes y no creyentes, pero cada vez está más claro.
Independientemente, ¿verdad?
Cada vez está más claro que eso que decimos valores, en realidad hay comunidades con valores distintos. Y entonces, pues por ejemplo, una comunidad que valora la familia, una comunidad que valora el matrimonio, una comunidad que valora, digamos, la transmisión de la vida en los hijos. Esa es una comunidad que tiene unos valores. Hay otra comunidad que valora la libertad radical y el no vínculo, porque yo me siento limitado, ¿eh? Si resulta que me comprometo con una persona, con un proyecto, con otras personas en una familia, yo no quiero aceptarlo. Yo quiero vivir otro tipo de vida, entre comillas, libre. Esos son otros valores. Y luego hay muchísimas diferencias en lo que entendemos por respetar la vida. Y hay muchas diferencias, cada vez más diferencias, en lo que entendemos lo que significa la igualdad, ¿eh?, entre las personas y la dignidad de los seres humanos. Y cada vez se están marcando más las diferencias. En ese sentido, ese mundo de valores que a nosotros nos parecía que básicamente compartíamos, solidaridad, etcétera, justicia, eso ya no es algo que motiva a todo el mundo. Y cada uno entiende eso, además con más o menos compromiso. En ese sentido, yo creo que el mundo de las convicciones es mucho más importante que hablar de valores en general. Y las convicciones de unos y de otros son distintas.
Sí, igual si miramos, por ejemplo, numéricamente lo que pueda suceder en la Iglesia de Vizcaya, ya la importancia no está tanto en la cantidad, ¿no?, sino en la calidad. Y lo debería haber estado siempre, vamos, ¿no? Creo yo.
No, porque si la cantidad fuera el elemento importante, estaríamos así muy tristes.
Por eso es que digo que muchas veces parece que todo se mide por la magnitud de las cifras, ¿no? Y bueno, pues no, igual
no, además,
que no es lo relevante, igual muchas veces.
Además,
¿no?,
creo que es muy importante distinguir lo que ha venido pasando y lo que ahora estamos viendo de lo que puede pasar. Entonces yo estoy convencido de que lo que ha venido pasando es un declive de una determinada forma de religiosidad y de adhesión a la comunidad cristiana, pero ahora lo que va a pasar es una cosa distinta, que no solo es ciertamente más pequeña en número, pero va a ser mucho más identificada y mucho más convencida de que tiene algo importante que vivir y que poder transmitir como propuesta. Luego la respuesta de la gente pues será la que sea.
Sí, pero de todas formas lo que sí tenemos es que igual darle, me voy a utilizar un palabra, eso de valorizar, ¿no? Valorizar precisamente pues el mensaje, a fin de cuentas, y lo útil que puede ser para esta sociedad. Una sociedad que cada vez es mucho más individualista, una sociedad donde, bueno, pues es casi uno está pensando en que la meritocracia pues depende de ya no tanto del esfuerzo, sino de que a uno le caiga una primitiva, ¿no? O le toque, yo qué sé,
sí.
O que dé un pelotazo.
Sí, y yo creo que cada vez es menos importante la palabra. Aunque aquí estemos en el negocio de la palabra.
En la radio.
Sí, en la radio. Es menos importante la palabra a la hora de transmitir convicciones y es mucho más importante que la gente vea que tú vives de una determinada forma que es diferente. y que diga, bueno, pues hay algún valor ahí. Y esta es la clave, no de lo que puede ser la Iglesia del futuro, sino que el origen de la Iglesia, el desarrollo rapidísimo del siglo XII, perdón, siglo II y III, fue justamente así, por testimonio. Y no fue tanto por grandes discursos, ni por la posibilidad de tener medios de comunicación, ni tanta cosa. Era sencillamente que la gente veía que los cristianos vivían de una manera diferente y veían algún valor en eso y decían, bueno, pues yo voy a ver qué hay aquí. Y entonces se preguntaban, entraban en la vida de la comunidad, veían lo que había, algunos decían sí, otros decían no. Y así se creció rapidísimamente, en poco tiempo, la Iglesia en todo lo que era entonces el Imperio Romano.
Bueno, pues iremos viendo poco a poco cómo va la situación.
Esto no creo que sea de poco a poco. Esto creo que son tendencias a medio y largo plazo, ya sabes.
Bueno, a ver, es que en la Iglesia el tiempo siempre es relativo.
Por eso, siempre es relativo. Iglesia... Y ciertamente para nosotros 50 años es poco.
Pues poco. Sí, claro.
Pero ya no lo veremos.
No
lo veremos aquí.
Pero hombre, instituciones que tengan más de 2.000 años es muy difícil encontrar.
Sí, eso sí, ya sabes lo que decía Keynes, que a largo plazo todos muertos.
Sí, por eso. Ya. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Joseba Segura, obispo de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que rica escuchar.
Será la última entrevista profesional. Sí.
La que tú me vas a hacer.
Sí.
Bueno, ya lo voy a echar de menos, porque de vez en cuando nos veíamos aquí y teníamos...
Bueno, pero nos veremos en otros foros.
Eso es.
Bueno, es que rica escuchar.
Suri, Maur.